levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
A nuestros hermanos, qué bueno que están con nosotros, qué alegría poder saludarlos en el nombre del Señor Jesús a través de la magia de este medio poderoso de comunicación. Estamos llegando a tu vida para enriquecerla y bendecirla. Dios es bueno, lo proclamamos, por eso le alabamos, por eso hemos venido voluntariamente a darle culto y servicio. Agradecemos a Dios que tú estás en comunicación con nosotros. Desde aquí te bendecimos a ti y a los tuyos, deseando que el Dios del cielo tome de lo mejor de su generosidad para engrandecerse en tu vida y en tu casa, y que a través de la palabra Dios logre lo que quiere en tu vida para tu edificación y para perfeccionarte en la fe y en las buenas obras y en el camino eterno del Evangelio. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Hemos dicho que no sabemos quién fue el autor. La Biblia no lo registra. La mayoría de los cristianos atribuye esta epístola al apóstol Pablo, algunos a Bernabé y hasta a Apolos. No importa quién sea, estamos seguros que fue inspirada por el Espíritu Santo. Hemos estudiado, de acuerdo a lo que enseña la epístola, que se presenta a Jesús como superior a los profetas y superior a los ángeles como mensajero. Naturalmente, porque Jesús es el Hijo de Dios. Medito y he dicho esto y lo voy a decir otra vez. Nada de Dios es superior a lo mismo de Dios. Porque Dios es perfecto. ¿Usted entiende eso? No hay tal, en nosotros hay una cosa que es superior una a la otra. En Dios no hay una cosa como nada de Dios superior a otra cosa de Dios. Todo lo de Dios es superior. Lo que sucede es lo siguiente. Los pactos fueron dados por Dios en una manera progresiva, con la intención de seguir revelando. Los pactos fueron dados en el propósito de Dios, para Dios seguir revelando y dando a su pueblo. Así que no es que Dios se equivocó y hizo un nuevo pacto, no. El Señor ya había planificado todas las cosas. Y ahí dice por qué el pacto de ahora es mejor. El pacto antiguo, inclusive la misma palabra, la palabra que se usa en hebreo para pacto, es una palabra que implica un trato entre dos. El concepto pacto en el Antiguo Testamento, que se puede traducir alianza, compromiso, tratado, esa palabra era un compromiso entre dos partes. En este caso, Israel y Dios, o Dios e Israel. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa tiene otra implicación. Diadeque. No implica por sí mismo la idea de obligación mutua, sino mayormente significa una obligación asumida por una sola parte. Entonces, el pacto nuevo es mejor porque a mí me exoneran de compromiso por la simple razón de lo que se me exige yo no lo puedo cumplir. ¿Usted entendió? La razón por la cual Dios nos exime de responsabilidad en el nuevo pacto es porque lo que Dios exige, ni Israel lo pudo cumplir, ni nosotros tampoco lo podemos cumplir. Y Dios en su misericordia dice: como ustedes no lo pueden cumplir, yo voy a enviar a mi hijo que lo haga por ustedes. ¿Está entendiendo usted? Muy bien. Y dice aquí, estamos hablando ahora que el pacto a ser cambiado vino con otro, con mejores promesas. Mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Ahora vamos a ver cuáles son las mejores promesas. Ya sabemos por qué el pacto es mejor para nosotros. Es mejor porque es en Cristo. Es mejor porque con Cristo vinieron en la dispensación nueva nuevas promesas y mejores promesas. Es mejor porque es incondicional. Porque por gracia. Porque Dios no me exige a mí lo que le exigió a Israel. En el sentido de la obediencia perfecta, porque nadie la puede dar. Solo Cristo lo dio. Dice aquí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Escúcheme, para usted entender, nosotros también, mis hermanos, ¿por qué son mejores las promesas? ¿Y de qué manera Dios cumple lo que se propuso para Israel y para el mundo? Tenemos que estudiar un poquito acerca de el propósito de Dios con Israel y en qué Israel falló a Dios. Póngale algo a su Biblia y vamos a estudiar. Después vamos a regresar acá. Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19. En el Sinaí, en el monte de Horeb. Cuando Dios apareció a Moisés, a Israel. Dice el versículo 3, 19:3, para que entendamos rapidito. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé como sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído, escuchen ahora el pacto, si diereis oído a mi voz, y guardareis que mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Denle un aplauso al Señor. Otra vez, si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. La palabra especial ahí es exclusivo. Ustedes serán mi pueblo, mi nación exclusiva. Todas las naciones son mías. Ahí lo dice, toda la tierra es mía. Pero ustedes serán míos, 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 míos. ¿Amén? ¿Usted entiende eso? Para que me sirvan a mí. Las naciones son mías, pero no me sirven. Ustedes me sirven a mí. Van a ser míos para mi propósito santo. Y miren el plan. Miren el propósito. El 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está el pacto. Cuando lo sacó de Egipto, se lo repitió. Cuando llegaron al Sinaí, después ahí comenzaron a caer los relámpagos y los truenos, y comenzó Dios a hablar a Moisés. Capítulo 20 da los 10 mandamientos. Pero dice: ustedes van a ser mi especial tesoro. Mía toda la tierra, pero ustedes son doblemente míos. Van a ser exclusivamente para mí. Mi especial tesoro. ¿Ok? Ahora, pasen conmigo a Deuteronomio en el capítulo 29. Escuchen, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. ¿Las palabras de qué? Del pacto. Estamos hablando del nuevo pacto y sus promesas. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. En Horeb fue allá donde yo les leí a ustedes ahora, capítulo 19. Habían salido de Egipto y ahí fue que Dios dio los 10 mandamientos en Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Ahora, en la frontera con Moab, antes de Israel ya entrar, Dios entonces les repite el pacto a ellos, entrando ya a Canaán. Lo mismo que dijo en Horeb, ahora se lo repite en Moab. Y miren ustedes lo que dice Moisés en versículo 2. Y Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ustedes han visto todas las maravillas de Dios hasta traerlos aquí. El versículo 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ustedes han visto señales, maravillas, prodigios, pero hasta el día de hoy Jehová no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Han visto, han palpado, han sido testigos, pero no tienen la capacidad ustedes. Ahí habla de dos lugares, Horeb y Moab. En Horeb les dio los 10 mandamientos, les dio el pacto. En Moab se los repite. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 5, que es en Horeb. A ver, una repetición, porque Deuteronomio es repetición. Ven al capítulo 5. ¿Lo tienen? Escuchen el versículo 5. 5:1 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponértelos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con vosotros, ¿dónde? En Horeb. Dice: No con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con vosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí Dios les da los 10 mandamientos para no leerlos completos. Entonces, dice aquí el 22, cuando terminan los 10 mandamientos. Estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció, por cuanto vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como vosotros, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijese Jehová, vuestro Dios, y tú nos la dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Entonces dice Dios: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Si Dios pudiera decirse: Quiera Dios que tengan tal corazón, dijo Dios. Porque ellos dijeron: Habla tú con Dios y todo lo que Jehová diga lo haremos. Dice 29: ¿Quién diera que tuviese tal corazón? Oigan a Dios deseando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temieran y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que en ellos y en sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Porque no lo tenían. Miren cómo comienza el 6 para que entendamos aquí. Y después regresamos allá donde vamos. Estos pues son los mandamientos, el 6:1, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, dice, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Escuchen, y amarás a Jehová tu Dios, como dice el pacto, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Graben esto. Y repetirás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre, dice, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice versículo, y dice aquí, en versículo 16, dice aquí, dice versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre que jurarás. Ahora venga conmigo a Hebreos para que entendamos. Hebreos capítulo 8. Y voy a hacer, a enfatizar lo que yo quería decir. Dios dice, el plan mío contigo es que yo te saco de Egipto y yo te elijo como mi especial tesoro para que tú seas mi exclusivo pueblo. Y haré de ti un reino de sacerdotes. Si tú obedeces cuidadosamente mis mandamientos, ahí dice Dios, te voy a bendecir en todas las cosas. Y tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Estas palabras estarán sobre tu corazón y tú las enseñará a tus hijos. Te las pondré en la frente, en los brazos, en la puerta de tu casa para recordarlas. Pero Dios dice, después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero a la vez Dios les dice, oh, ¿quién me diera que tuviesen tal corazón? Y Dios dice en Deuteronomio 29, 1 al 4, ustedes han visto las maravillas y las señales, los prodigios y los portentos que hizo Jehová para traerlos hasta aquí. Pero hasta el día de hoy, Jehová no les ha dado a ustedes ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Le está pidiendo que lo amen con todo su corazón, pero no tienen corazón. Le está pidiendo que la palabra esté sobre su corazón, pero no tienen corazón. Le está pidiendo que lo obedezcan. Oír es obedecer, pero no tienen oído. Por eso a través de Jeremías, Dios repite lo que estamos estudiando aquí, capítulo 8, el nuevo pacto. Escuchen ahora, para que entendamos. Dice el 8:8 de Hebreos. Porque reprendiéndolos, dice, está citando a Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Fíjense que Dios pidió esto. Que estas palabras estuvieran sobre su corazón. Pero ellos no tenían corazón. Ahora dice Dios, tristemente, cuando citó aquí, no puso todo lo que dice el texto. Pero dice Dios, a través de Jeremías y de Ezequiel, dice, te daré un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de ti. Esas palabras la omite, pero lo dice Jeremías y lo dice Ezequiel. Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti para que tú puedas temerme, para que tú me puedas obedecer. Tú no lo tenías antes, pero ahora yo te voy a dar esa facultad y esa capacidad para que tú puedas amarme, temerme, obedecerme, seguirme y tengamos una relación de pacto. Amén. Amén. Así que el nuevo pacto, no solamente Cristo saldó nuestra deuda pasada para reconciliarnos con Dios, sino que nos dio por el Espíritu Santo nuevamente, tenemos la mente de Cristo, un nuevo corazón, un nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y que posee la imagen de aquel que lo creó, para que podamos temer a Dios, amar a Dios y entender a Dios y caminar con Dios. Amén. Por eso es un mejor pacto con mejores promesas. Ahora, amarle con todo el corazón es posible. Amén. Yo tengo la ley de Jehová escrita acá. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Aquí está escrito. En el hombre nuevo, que fue creado de acuerdo a Dios, según Dios, con la naturaleza de Dios, para vivir en justicia y santidad de la verdad. No en tablas de piedra. Dios ahora escribió en el corazón. No a través de Moisés, sino a través de Cristo. Ahora es fácil. Ahora cuando yo tengo que buscar a Dios, solamente tengo que mirar adentro. A mi hombre nuevo, porque el Espíritu de Cristo está en mí, llevándome a toda verdad. Y tengo un hombre nuevo, un hombre nacido de Dios dentro de mí. Ahí están las mejores promesas. Dios no me pide algo que ya no me ha dado primero. Me pidió obediencia y me dio la capacidad para obedecer. Me pidió que le ame con todo el corazón. Me dio un corazón nuevo. Me quiere que le sirva en espíritu. Me dio un espíritu nuevo. Quiere que le tema. Puso sus leyes en mi corazón. ¿Entendió usted? Entonces ahora viene esto. Ya sabemos que la relación cambia de lo externo a lo interno. De la imposibilidad a la posibilidad. Dice el 11, ahora viene lo lindo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todo el Antiguo Testamento, Dios tuvo que enviar maestros como Esdras, sacerdotes, que enseñaran al pueblo. Hoy existen los rabinos, antes eran los profetas, los sacerdotes, enseñaba la ley al pueblo. Y todavía el judío piensa que la única manera de entender la ley es si te la enseñan los rabinos. Pero Dios anuncia el nuevo pacto y dice: ya no va a ser necesario que alguien venga a hablarte de Dios, porque ya tú tienes a Dios adentro. Amén. ¿Cuántas cosas tenía la ley para recordar la palabra? Cuando un judío sale por la puerta todavía y ve la mesusa en la puerta, es así, y la besa. Y se ponen los flecos de las filacterias acá y acá. Eso es para recordar. Cada vez que te lo pongo en la frente, para recordar. Pero ahora yo tengo el Espíritu Santo que me recuerda todas las cosas. Amén. No necesito la mesusa, no necesito las filacterias para recordar, porque el Espíritu Santo es que me enseña. Él enseñará al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos conducirá a toda verdad. Tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Amén. Ahora a Dios no se le conoce por información. Puede leer la Biblia, leerla, releerla, y todo acerca de la Biblia, conocer el idioma original y todo, y no conocer a Dios. Qué tremendo. Tener mucho conocimiento de Dios y no conocer a Dios. ¿Es posible eso? Tener mucha información de Dios y no conocer a Dios. Por ejemplo, los hijos de Eli. Dice de los hijos de Eli. Y grande era el pecado de estos jóvenes. Dice, estos hombres que no conocían a Jehová. Eran sacerdotes, maestros de la ley. Y dice que no conocían a Dios. Porque la manera que vivían muestra que no conocían a Dios. Esto no quiere decir que en el Nuevo Testamento no hay maestros. No significa que no son necesarios los maestros. Porque inclusive hay un don de enseñanza. De los cinco ministerios hay uno que es de enseñanza. No es que no sea necesario. Lo que sucede es que no es imprescindible para conocer a Dios. Porque ahora a Dios yo le conozco directamente. Antes, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Amén. La información que tenemos de Dios ahora es directamente de Dios. Amén. Fue el mismo Dios que descendió a enseñar acerca de Él mismo. Aún los niños pueden conocer a Dios. Porque ahora Dios revela su persona a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Disfrutemos esa promesa. El 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cuántos? Desde el mayor hasta el, desde el menor hasta el mayor de ellos. No hay edades para conocer a Dios. Dios se revela a los niños. De la boca de los que maman perfecciona la alabanza. Dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué sigue? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio. ¿Recuerdan ustedes el publicano cuando se daba en el pecho? Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Propicio viene de propiciatorio. Propiciatorio era aquella lámina de oro que cubría el arca. Ahí era que el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre que traía del altar para expiar los pecados. Propiciatorio nos habla de misericordia. Yo dice en otras palabras, yo tendré misericordia de ustedes. Me voy a compadecer de vuestras injusticias. Escuchen. En las nuevas promesas tengo a Cristo como mediador, a Cristo como sustituto, al Padre y al Espíritu Santo como maestros. Tengo un corazón nuevo, tengo un espíritu nuevo, tengo también una promesa de misericordia. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Viene la palabra propiciación. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados. A través de Él viene misericordia. Que en otras palabras, me da la capacidad para obedecerle y amarle con todo el corazón. Y si fallo, también tengo misericordia a mi favor como promesa en el nuevo pacto. hasta el día que llegue lo perfecto. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Y dice Dios: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El original dice: nunca me volverá a la mente. Nunca me volverá a la mente. ¿Recuerdan ustedes el pecado en Meriba, la provocación? Que cada rato salía Dios a hablar de la provocación. En el Salmo 95. Me provocaron vuestros padres. En Hebreos. Me provocaron. Dice Dios: nunca más te voy a sacar en cara lo malo que hiciste. No va a venir a mi mente. Por consiguiente, nunca va a venir a mi boca. Amén. Amén. En otras palabras, te perdono y olvido. Porque la mayoría perdonan, pero no olvidan. Lo están siempre sacando en cara. Acuérdate que me fallaste. Acuérdate que te fuiste con otra. Acuérdate. Dios mío, qué perdón ese. Pero Dios aquí, el único a quien el pecado le ofende de verdad. Cuando David pecó contra Dios, dijo: contra ti solo he pecado. Pero él había tomado una mujer que no era suya y había matado a su esposo que era inocente. Sin embargo, dijo: contra ti solo he pecado. ¿Por qué solo? Porque el pecado, a final de cuentas, es contra Dios. Aunque peques contra la esposa, contra el esposo, contra el hijo, es contra Dios el pecado, porque Dios es el único santo. Y a él es el único que le hiere el pecado. Y al único que le hiere el pecado, te dice: yo me olvidé. Ya. Nunca más tus errores vendrán a mi mente. Nunca más. Imagínense las oraciones que se hacen hoy delante de Dios todo el tiempo. Ay, Señor, te fallé. Perdóname, Señor. Sabe que fui infiel a mi esposa de tantos años. Perdóname. ¿De qué? ¿De qué me hablas?
Del pecado.
¿Qué pecado? Yo no sé de qué me hablas. Dice el Padre Jesús: este está llorando. Y me dice: yo no sé de qué me habla. Mira, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué llorar por un pecado que está borrado de los libros y de la mente de Dios? La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. En el antiguo sistema de sacrificios, cuando el pecador ponía la mano sobre el animal y ponía la carga sobre el animal. Pero la sangre de los machos cabríos, dice Hebreos, no pueden borrar los pecados. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Díganme, ¿no es una buena noticia para los pecadores que no salen del suelo? Eso lo dice Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, vamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos con Dios. En otras palabras, se pide perdón una vez, una sola vez. Cada vez que usted peque, arrepiéntase, conviértase una vez. Porque si Dios lo perdona, se olvidó el asunto. No me hables más de ese asunto. Yo necesito esta promesa. Seré propicio. Tengo dos promesas. Un Dios sensible, que es propicio, que cuando yo pido perdón, se compadece. Y después que me perdona, se olvida. En el momento que estoy pidiendo perdón, se compadece, es propicio. Y después que perdona, se olvida. Dice, nunca más vendrá a mi memoria. Échale mano a la promesa. Ese es el nuevo pacto con las mejores promesas. No seamos pesados para oír, perezosos para oír como Israel, para creer lo que Dios ha dicho. El cristiano que cree en esto vive feliz. Su relación con Dios, feliz, feliz. Hay que vivir humillado, hay que vivir pidiendo perdón, pero una vez, ya, ya, ya. Cuando te arrepentiste, ya. Dice Dios, ya, no me hable más del asunto. Dios lo sabe todo. Y que la mente de Dios olvide, santo Dios. Dios no es como aquello que se pone en viejos, que se le olvida las cosas. ¿Ah? Su mente es perfecta. Amén. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Dios olvida, es porque decidió olvidar. No porque tiene una incapacidad para recordar. ¿Usted entendió eso? Y lo voy a meter en el problema que de los niños. Cuando yo era niño me decían, ¿tú crees que Dios es omnipotente? Y yo decía, sí. Dice, ¿tú crees que Dios puede hacer una piedra tan pesada que él mismo no la pueda levantar? Fíjense la ocurrencia de un muchacho. Porque si la hace, entonces es omnipotente, decía la gente. Pues mira, yo no te quiero confundir. Pero te quiero decir que Dios puede decidir que algo se le borre de la mente. Y no porque tiene la incapacidad para recordarlo, sino porque decide no volver a tomar en cuenta más esa situación. La olvidé. Y soy propicio a tus debilidades. Me compadezco de tus debilidades. Bienvenido, nuevo pacto. Amén. Hay que amar el nuevo pacto. Hay que amar el nuevo pacto. Amén. Y dice, para terminar el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Estamos en un nuevo pacto. Mis hermanos, hay un trono de la gracia en el nuevo pacto. Hay que correr al trono de la gracia. Hay que venir a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si tenemos un tal sumo sacerdote, ¿por qué no venimos? Es lo que dice aquí. Quizás nosotros no nos vamos a apartar de Cristo para irnos al judaísmo, pero no podemos apartar de Cristo para irnos al mundo. El diablo te puede sumir en culpabilidad y en depresión y en cuantas cosas para desanimarte. Pero Dios te dice aquí, echa mano a esta vivencia. Esta es la palabra de Dios, es real, es verdadera. Aplícala como medicina a tu vida.
Amén. Tenemos a Dios en nuestra parte. Tenemos un Dios compasivo, amoroso, generoso, que te dio entrada al cielo. Hay un trono ahora de misericordia. No es un trono de juicio para nosotros, es un trono de misericordia. Posiblemente tus padres te dañaron la conciencia culpándote todo el tiempo. Los padres, muchas veces en su afán de ayudarnos, nos desayudan. Siempre nos están culpando, 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 hasta que se crea una conciencia culpable. Y por todo nos sentimos culpables. Separen la culpabilidad del temor de Dios. El temor de Dios te suena en tu interior como una alarma. Y es bueno que siempre suene, para que tú siempre sepas lo que está incorrecto delante del Señor. Pero el temor de Dios está basado en la palabra. Y cuando es temor de Dios, usted crea lo que dice la palabra. Y la palabra dice: pecaste. Pero también te dice: pero si te arrepentiste, yo te perdono y te limpio. Y si tengo la capacidad para sentirme culpable, también debo tener la capacidad para creer en el perdón. Porque es por la fe. Ahora, termino diciéndote, yo te dije que no es que Dios tiene mala memoria, sino que Dios decide perdonarte y olvidar. Sacar del archivo de su mente ese mal recuerdo que lastimaste su corazón. Quiere decir que el Dios perdonarte es una decisión de su voluntad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, el sentirte perdonado debe también ser una decisión. Yo decido creer que Dios me perdonó, así que rehúso sentirme culpable. Amén. Amén. No llevaré más esta carga de algo que pasó hace tantos años. Ay, pastor, es que yo no lo siento. Es que tú no lo tienes que sentir. Esto no es un sentimiento. Ya Dios lo decidió. Decídelo tú. Ya Dios decidió sacarlo de la memoria. Sácalo también de la tuya. Amén. Porque el pecado daña la relación y la culpabilidad también. ¿Se ha sentido usted alguna vez culpable por mucho tiempo? Te roba la paz. No te deja orar. Oye una voz que dice: ¿para qué vas a cantar, hipócrita? Y ahí te callas y no cantas. ¿Para qué te vas a levantar tan temprano a orar si total Dios no te va a escuchar? Eres un hipócrita. Y dice: ah, ¿para qué voy a orar si total Dios no me va a escuchar? La mentira de Satanás. Es el acusador de tu conciencia. Es Satanás. Así que voy a cantar, voy a orar, le voy a seguir sirviendo. Amén. Gloria a Dios. Sabes que Dios nos prueba. A mí me ha probado muchas veces. Hay tiempo que yo voy a cantar y no me sale el fluir. Y leo la Biblia y como que no capto nada. Y me pongo a orar y como que no fluyo. ¿Qué hace el diablo? Algo está pasando que tú no fluyes. Así me lo dice. Y digo: yo te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, yo te conozco. Digo yo, a mí no me importa no sentir nada. Y tengo confianza. Porque a veces usted está estresado o está cargado. Y muchas cosas de esta vida le clipan el asunto. Yo le creo a Dios. Que lo sienta o no lo sienta, yo le creo como quiera, le creo. Y sin fe es imposible agradarle. Amén. ¿Qué quieren ustedes? Que no voy a leer la Biblia porque no capto. Sigo ahí y vuelvo con el texto. Y vuelvo con el texto. Y vuelvo con el texto. Y vuelvo con... y no la cierro ahí. Y la repito hasta que, ¿qué pasa? Esto no es un asunto de que lo siento o no lo siento. tanta duda y tantas tonterías. Esto es asunto de fe. De creerle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y de momento un día usted se levanta y comienza a fluir. Gloria a Dios. Yo no sé lo que está pasando, ni lo quiero explicar. Yo lo que sé, yo solamente sé que mi Redentor vive. Yo solamente sé que me ama. Yo solamente sé que propicio. Yo solamente sé que se olvida. Eso lo sé porque lo dice Él. Y Él no puede mentir. Amén. Amén. No puedo servirle a Dios de acuerdo a mi yo. Tengo que servirle a Dios de acuerdo a mi Cristo. No puedo servirle a Dios de acuerdo a mis emociones. Tengo que servirle a Dios de acuerdo a su palabra. Mis emociones dependen de la química de mi cuerpo. Si hay una hormona mía que está segregando demasiado, ya yo estoy alterado. Ya me metí en la menopausia. ¿O no es así? Que si la tiroides segrega, que si la pituitaria segrega de más, que si la bilis. Mis hermanos, cada vez que una descarga una glándula de esa, se altera la química del cuerpo. Y que si el pH baja, y que si el azúcar sube, y está usted medio alterado, y está viendo nublado. ¿Usted cree que Dios está nublado porque usted está viendo nublado? No, 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 no. Aleluya. Su trono es estable. Su reino es estable. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variedad. Amén. Todo dentro de mí cambia. Y todo alrededor mío cambia. Pero mi Dios no cambia. Amén. Gloria a Dios. Hay un canal que le llaman el Weather, que va a estar seminublado, que semisoleado, que la humedad va a bajar, que el viento a las 3 de la tarde va a correr de norte a sur. Santo Dios. Y eso constantemente un cambio. Y un día me siento cansado y otro día me siento con ánimo. Y madre mía, como dice Alex, mi madre. Yo lo cambio ahora. Yo digo madre mía, algunos mi madre. Ya no voy a decir mi madre, sino mi Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él está allá. ¿Por qué estaremos allá? Porque hoy está con nosotros aquí. Santo. Por eso David decía, alma mía, tranquila, reposa. Alábale, yo estaré contento, alma mía. Eso es como las olas del mar, el alma mía. Sube y baja. Santo Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Por eso es que no entendemos a la esposa, porque no se ríe siempre. Por eso no entendemos al esposo, porque no se ríe siempre. Mi amor, por hace un rato te estaba riendo y ahora está triste. Que te... No te preocupes, me hable de esto. Déjame quieta. No estoy de humor, Santo Dios. Hermanos, pasamos toda la vida como las olas del mar en su vaivén. Pero hay días que viene el tsunami y arropa con todo. Santo Dios. Ni aún la tierra está quieta. Está moviéndose constantemente. Todo cambia, todo se muda, todo se mueve. Santo Dios. El único que me ofrece estabilidad es mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor, no te escondas, no te veo. Dice Dios, yo no sé cuál es el problema tuyo. Porque tú sabes dónde encontrarme, aunque yo soy omnipresente. Yo sé dónde encontrar a Dios. Yo sé dónde encontrarlo.
¿Sabe por qué Dios es fácil de encontrar? Porque no cambia. ¿Saben ustedes por qué es fácil de entender? Porque no cambia. Amén. 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 Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro por ti para que el Dios del cielo te dé convicción, te dé denuedo, te dé entereza. Que se vaya el desánimo, el desaliento. Que Dios te dé firmeza, te dé seguridad en Cristo Jesús. Que Dios te libre de una conciencia culpable y te dé seguridad de perdón, para que la tristeza que es según Dios te lleve a arrepentimiento, pero la tristeza que según las emociones no te lleve a la culpabilidad, y esta te lleve a la depresión, y la depresión a otras cosas. Que Dios te libre, porque Dios te llamó a gozo y a felicidad, te llamó Dios, y a seguridad. Que tú eches mano a la promesa gloriosa del nuevo pacto. Venga el reino de Dios sobre tu vida. Que Dios te enseñe a vivir estas cosas. Te dé entendimiento para conocer al que es verdadero. Y tú estás en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.